aunque a medida que pasaban los días parecía inminente que la noticia iba a conocerse en cualquier momento, de todos modos, América Latina y buena parte del mundo fueron sacudidas ayer cuando sobre las 5:30 de la tarde, hora de Venezuela, es decir, sobre las 8 de Uruguay, el vicepresidente Nicolás Maduro hizo finalmente el anuncio.
En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares.
Vamos a analizar esta noticia desde distintos ángulos esta mañana. Por ejemplo, ¿qué dejan los 14 años de gobierno de Chávez en Venezuela? ¿Qué repercusiones puede tener su ausencia en el resto de América Latina? Pero ahora lo que les proponemos es trasladarnos directamente a Caracas para conocer de primera mano cómo han sido las reacciones dentro de la propia Venezuela, entre los propios venezolanos. Para eso estamos en contacto con Omar Lugo, corresponsal de En Perspectiva en Caracas. Allá son en este momento las 5:14. Buen día, Omar, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, saludos, Uruguay. Así es, la introducción a este reporte que tú presentabas recogiendo los testimonios de oyentes muestra de alguna manera cómo fue la impronta de un hombre capaz de despertar odios y amores casi con la misma fuerza, y que en un país polarizado ha sido una referencia obligatoria, omnipresente, una especie de Big Brother de aquel personaje de Orwell. Durante los últimos 14 años, especialmente en los últimos años, desde el año 98, Hugo Chávez ha sido la presencia infaltable en cada conversación en Venezuela, en cada evento, en cada situación, inclusive dentro de las familias, dentro de la sociedad a gran escala, y no hay ninguna conversación, no ha habido durante los últimos años ninguna conversación más o menos importante o banal en la cual no haya estado presente Hugo Chávez, desde algún punto de vista, despertando pasiones, Emiliano.
¿Cómo ha sido en ese contexto y con ese telón de fondo que tú describías recién, cómo ha sido la primera noche? ¿Qué ha pasado desde que se conociera el fallecimiento? ¿Cómo se vive en Venezuela esta situación?
Así es, Venezuela ha amanecido sin Hugo Chávez por primera vez en 14 años, con Hugo Chávez en el poder, quiero decir, y ha sido una noche particularmente solitaria, al menos en Caracas, en la buena parte de la ciudad. No había carros circulando, autos, como dicen ustedes. Desde temprano, cuando se comenzó la noticia, comenzó un gran congestionamiento de tránsito. Las personas salieron a refugiarse en su casa, fueron a buscar a sus niños a la escuela. El embotellamiento fue muy fuerte en buena parte de la ciudad. Mucha gente fue a los supermercados intentando comprar alimentos, las farmacias también medio vacías. Había como un miedo a que ocurrieran algunas reacciones violentas.
Bueno, el propio vicepresidente Nicolás Maduro había dispuesto un operativo militar y policial buscando garantizar la seguridad en el país. También desde el gobierno se temía que hubiera incidentes. ¿Pasó algo de eso?
No, particularmente no. Hubo mucho rumor, sí, muchos rumores, inclusive de que había saqueos, algunos eventos aislados, los seguidores, los más fervientes, fervorosos más bien, se concentraron en las plazas Bolívar de cada ciudad del país, cada pueblo, cada rincón. En Venezuela, en todo, cualquier aldea tiene, hasta una gran ciudad, tiene una plaza Bolívar. Y en este fue el punto de reunión, en particular en Caracas, en el centro, la plaza Bolívar, el centro histórico, fue un escenario de muchas emociones, gente de rodillas cantando el himno nacional, personas hicieron una cantata por Hugo Chávez, algunas pancartas se exhibieron reclamando justicia por el envenenamiento de Hugo Chávez y cosas como estas que forman parte, como te digo, de las intensas emociones despertadas por este hombre, este individuo que jugó un papel fundamental y seguirá jugándolo en la historia contemporánea de Venezuela, y que para bien o para mal, según como lo mire el elector o la persona, ya sea activista político o no, ha dejado una herencia fundamental que será determinante para el futuro de Venezuela, para el entendimiento o no de la sociedad venezolana en torno a la política y a la economía, Emiliano.
¿Y qué viene ahora? ¿Qué pasos se dan para poner en marcha la transición? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son las resoluciones que ya se han tomado?
Bueno, por ejemplo, el canciller Elías Jaua ha precisado que el que asume el poder será el propio vicepresidente Nicolás Maduro, que como sabemos es el heredero político designado por Hugo Chávez en su proceso. Había dudas en las últimas horas si el presidente debía ser Diosdado Cabello, quien es presidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento.
Sí, de nuevo aquí estamos ante interpretaciones distintas del texto de la Constitución.
Exactamente, de modo que según decía Jaua, por determinación del presidente Hugo Chávez, en paz descanse, es Maduro el que va a asumir, de modo que vamos a tener un presidente interino candidato, pues en los próximos 30 días, en el lapso de 30 días deberán ser convocadas las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el corto plazo. En estas elecciones presidenciales va a ser fundamental todas esas emociones que ha despertado la muerte de Hugo Chávez, porque será un factor que moverá votos, moverá a la base dura del chavismo, el electorado, que justamente lo legitimó en el poder en sucesivas elecciones durante los últimos 14 años, en las cuales salió favorecido el presidente y sus seguidores, los que él ungía en buena parte, en su mayoría, lograron ser electos. Por ejemplo, en las últimas elecciones de gobernadores que reportamos en diciembre, 20 de 23 estados quedaron en manos de dirigentes del chavismo. Entonces, Emiliano, ese escenario va a ser determinante según cómo se maneje ese luto activo, esa lucha activa que ha proclamado el chavismo. Podremos tener un escenario más o menos de transición en el cual Nicolás Maduro se ha legitimado en el poder por el voto para el nuevo periodo presidencial de los próximos 6 años.
Por supuesto que para que pueda decantarse la voluntad popular hacia un lado o hacia el otro, hay una cantidad de variables que están en juego y sobre las cuales se especula mucho en estas horas, tanto dentro de Venezuela como afuera. Menciono dos para tener breves apuntes de tu parte. Uno, ¿cuán unido es el chavismo? ¿De qué manera se presenta el propio oficialismo en esta nueva coyuntura? Dos, ¿qué potencia, qué capacidad, qué coordinación interna tiene la oposición?
Sí, sobre el chavismo hasta el momento se ha comportado de una manera monolítica. Ha cerrado filas en torno al candidato Nicolás Maduro, quien, por cierto, había comenzado la campaña electoral ya desde diciembre. Estaba inaugurando obras, mucha presencia activa, imitando al presidente Hugo Chávez hasta en el lenguaje, el gesto, las palabras, la confrontación. Ha venido un poco de atrás, de una salida tímida, en los últimos días se ha mostrado más firme, más decidido, con una línea muy dura de lo que puede ser su ejercicio de la política, buscando confrontación, buscando enemigos. Por ejemplo, ayer mismo dijo que los enemigos históricos de Venezuela, aludiendo a Estados Unidos, inclusive, habían envenenado a Hugo Chávez y que hay que hacer una investigación científica y seria al respecto.
Sí, de eso quería preguntarte después. Pero hablando del otro lado de la oposición.
Sí, para cerrarte la idea, entonces como veremos, será buscando ese territorio que dejó abonado Hugo Chávez, que Maduro y el chavismo va a pretender seguir en esta línea y conquistar el voto. Por el lado de la oposición, hemos sabido que en las últimas horas, de manera extraoficial, porque no ha sido anunciado oficialmente, pero nuestras fuentes nos lo han dicho, la Mesa de la Unidad Democrática, como sabemos, la coalición opositora, ha decidido decantarse por el ex candidato y gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Enrique Capriles entonces sería el candidato de consenso para la oposición. Se espera que eso se anuncie oficialmente o con mayor fuerza después de las exequias del presidente Hugo Chávez, para no caer en la impresión, no dar la impresión de que están ya la oposición sacando partido de esta situación de la muerte del presidente, y que no le caiga mal a los electores no decididos en esta este polarizado país, Emiliano, donde puede ser determinante un segmento de la población que no es totalmente ni chavista ni antichavista, Emiliano.
¿Cómo viste la primera reacción de la oposición ayer?
Fue muy comedida, fue una reacción buscando concordia, entendimiento. La oposición organizada políticamente y son personas que han sabido moverse muy bien, como en esta especie de cristalería, ¿no? Sin provocar grandes emociones y reacciones en el lado del chavismo, fundamentalmente. Pero también se percibía como una reacción tímida en las últimas semanas, pues la falta de determinación en no haber escogido un candidato preventivo, como pedía un segmento de la propia oposición, pudo haberles hecho daño. Inclusive hay un partido que se llama COPEI, el Movimiento Social Cristiano, que está dentro de la coalición, que ya había salido por cuenta propia designando a Capriles como su candidato preventivo para el caso de una ausencia total del presidente. Eso no se atrevió la coalición a fijar una posición dura y ha sido criticada por sus propios seguidores, porque en el contexto de incertidumbre política en el que ha vivido este país durante las últimas semanas, especialmente desde diciembre, no vieron una fuerza política, una demostración importante. Inclusive le criticaron a Capriles que se haya ido de vacaciones nada menos que a Estados Unidos en estos días, en un viaje familiar, con unos sobrinos, niños, que estaba en Nueva York, y eso fue aprovechado por el propio gobierno para acusarlo de conspirador, de haber ido a Estados Unidos supuestamente a entregar el país, según palabras del propio Nicolás Maduro. Como veremos, va a volver esa polarización. El discurso previo de Nicolás Maduro en cadena nacional, ayer antes de que se anunciara la muerte de Hugo Chávez, que fue otra locución desde lo que ellos llaman el alto mando cívico-militar de la llamada Revolución Bolivariana, marcó más o menos el terreno de juego en el cual se jugará esta breve campaña electoral de las próximas semanas.
Sí, justamente de eso quería preguntarte, Omar, porque fue otro hecho político muy significativo de la jornada de ayer. Es obvio que cuando tuvo lugar tanto el vicepresidente Maduro como las principales jerarquías del Poder Ejecutivo sabían que la muerte de Chávez era inminente, y fue en ese contexto que ocurrieron dos cosas. Primero, la reunión de Maduro con el gobierno y en particular con la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Ese hecho qué significó? ¿Qué se buscó?
Ese hecho fue preparar a la gente. A esa hora ya sabíamos, ya nos habían dicho algunas personas extraoficialmente que el presidente Chávez había muerto, pero no lo habían anunciado todavía. Esa fue una reunión inusual entre el alto mando militar, el mando político del gobierno, los gobernadores del chavismo y todo el que tiene algo de poder político ejecutivo en este país. Fue una reunión preparatoria y de hecho él mismo dijo que poco después iba a dar un parte médico. Ya mucha gente sospechaba lo inevitable había ocurrido. Esa fue una larga agonía, fue muy dolorosa, fue una situación muy complicada, tanto para el propio paciente como para buena parte del país. Perdón, eso fue una demostración de fuerza, una demostración de dureza de lo que puede ser la línea política del gobierno. De hecho, fueron expulsados dos funcionarios del gobierno estadounidense, de Estados Unidos, la embajada, incluyendo el agregado aéreo. Fue puesta a rodar la teoría de la conspiración de que Hugo Chávez fue asesinado y que el cáncer le fue inoculado.
Sí, vamos a ese punto, justamente. En su discurso, en el contexto de esa reunión, de esa congregación de jerarcas de gobierno con Fuerzas Armadas, Maduro anunció la expulsión de dos agregados militares de la Embajada de Estados Unidos, David del Mónaco y Devlin Costal, y dijo que desde Washington se estaba llevando a cabo un plan conspirativo.
Y también hemos evaluado a detalle todos estos días, pero particularmente en esta reunión especial de la Dirección Política de la Revolución, los planes conspirativos nacionales e internacionales que hay contra nuestra patria y que hemos denunciado permanentemente. Ustedes saben que los enemigos de la patria, tanto aquí como en el exterior, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, la élite imperialista que desprecia a nuestros pueblos y que tiene como objetivo la destrucción de la independencia, de la democracia y de la vida en paz de nuestra patria, ellos han decidido activar planes para la desestabilización global de la sociedad venezolana.
¿Cómo impacta esta medida de expulsión de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y este discurso con estas acusaciones, cómo impacta en el vínculo Venezuela-Estados Unidos, que, recordemos, existen, no es que tengan las relaciones rotas, pero sí las tienen enfriadas, ¿verdad?, con retiro de embajadores. En todo este panorama, ¿cómo juega esta pieza?
Así es, mira, no será la noticia del día, ayer, inclusive para los periódicos, para los diarios, para los portales de Internet, hasta el anuncio de la muerte de Hugo Chávez. La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha tenido la impronta del odio-amor durante los últimos años. En términos políticos, ha sido alimentada esta confrontación inclusive por los dos frentes, especialmente el gobierno de Venezuela y por una ala radical, especialmente los republicanos en Estados Unidos. Pero, paralelamente, Estados Unidos es el principal socio comercial e inversionista en Venezuela. Inclusive, el año pasado la relación llegó a un nivel récord de importaciones especialmente de Estados Unidos y de exportaciones de energía. Venezuela importa hasta gasolina o derivados de gasolina, según el gobierno, porque dice que no importamos gasolina, desde Estados Unidos por un valor importante. Esta relación comercial también se ha mantenido en auge porque este país depende por completo de abastecedores externos y Estados Unidos históricamente ha sido el principal socio comercial del país y se ha mantenido así, inclusive ha crecido esta relación. En términos económicos también Venezuela le debe mucha plata a empresas de Estados Unidos que fueron expropiadas en los últimos años. También el país es el principal abastecedor de productos, de equipos para la industria petrolera, para petróleos de Venezuela. Y así también provee muchos bienes manufacturados que consumen los venezolanos. Viaja mucha gente a ese país, allá vive la principal colonia de venezolanos en el exterior. De modo que, más allá de algunas inversiones puntuales que han sido afectadas, esta relación se mantiene sólida, al menos en términos comerciales y económicos, más o menos en la misma medida en que se complica en términos políticos. Ese anuncio de Maduro fue visto con escepticismo y sarcasmo por una buena parte de la población, pero hay una parte, especialmente los seguidores más fervientes de Hugo Chávez, que sí creen píamente en esa teoría de la conspiración de que el presidente fue envenenado o que el cáncer le fue inoculado. Y no hablo solamente de sectores populares. Hemos sabido algunos intelectuales, personas estudiosas que deben saber que el cáncer no es contagioso, que creen también en esta versión de que el presidente pudo haber sido envenenado, o al menos le fue inoculado el cáncer, Emiliano.
El Departamento de Estado respondió al rato nomás. La afirmación de que Estados Unidos estuvo involucrado de alguna manera en la causa de la enfermedad del presidente Chávez es absurda y la rechazamos completamente, decía el texto. Pero ¿cómo queda esta relación ahora? ¿Y por qué y por qué esto, este tensamiento se da justamente en este momento, cuando simultáneamente se produce el fallecimiento de Chávez.
En mi opinión personal, porque yo creo que es parte de la creación de una especie de mitología en torno a un hombre que quieren convertir también en mártir por la forma en que terminó muriendo tras una larga agonía, una enfermedad terrible, una situación muy mala para cualquier persona, y eso podría dar algún dividendo político importante. Hugo Chávez, Emiliano, está pasando ahora una especie de panteón popular, es una especie de santo para mucha gente, y esa leyenda, esa visión va a ir creciendo sobre la base de su obra y de su fuerte presencia en la sociedad venezolana, especialmente en los sectores más pobres de la población. Ya desde hace algún tiempo él es visto como una especie de iluminado salvador, el hombre que cuando solo recibe un papelito, yo mismo cuando fui corresponsal acá, especialmente de la agencia Reuters, que recorrí el país buena parte con él como candidato y después como presidente, recibía papelitos de la gente que me lo entregaba para que yo se lo diera al presidente Hugo Chávez, porque era una forma de ellos llegar al poder y ver resueltos sus problemas, que iban de una medicina hasta una casa. En Venezuela, en la sociedad venezolana, ha prosperado mucho la imagen de él en una especie de panteón popular, donde hay algunos santos del sincretismo, y ya se comienza a perfilar esa figura, esa presencia, inclusive desde el más allá. La figura de él ahora pasa a la leyenda, después de esa fuerte presencia física omnipresente de la que hablábamos hace rato. Ahora sigue estando de alguna manera, y lo seguirá estando inclusive para sus adversarios, marcando la vida venezolana, Emiliano.
Omar Lugo, gracias por estos primeros apuntes, gracias por el madrugón al que te sometimos esta mañana. Nos mantenemos en contacto y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿te parece?
Vale, después podemos hablar de la economía venezolana, que es otra historia aparte. Un abrazo y buen día, Uruguay.